Muy buenas tardes, don Daniel.
Muy buenas tardes, don Juan.
Pues aquí estamos para grabar un nuevo episodio de Factor Intrínseco. ¿Podemos anunciar ya el tema o no?
Podemos anunciar el tema y vamos a anunciar la nueva periodicidad, don Juan. Hay que anunciar muchas cosas.
Ah, sí. Bueno, que pues dila tú.
A partir de octubre, que si mal no recuerdo es cuando se publicará este episodio, el 1 de octubre, por fin volvemos a una periodicidad más decente. Dos episodios al mes. No volvemos a los tres del inicio, pero nos quedamos ahí con dos, que yo creo que ya dos va bien, ¿verdad, Juan? Uno era muy poco.
Este estudio lo merece, joder, que macho, te has gastado aquí un...
Sí.
Has invertido.
Una inversión a futuro.
Sí, sí, la verdad que está chulísimo. Deberíamos hacerle una fotografía, a ver si la ponemos en redes.
Mira, igual un día, si me animo y tengo ganas, igual grabamos un episodio en vídeo y lo publicamos en vídeo. ¿Qué te parece?
¡Ole! Muy bien, por mí estupendo.
Además, esta luz te favorece, con esa camisa que llevas, así, esa pose de Bertín Osborne.
¡Jope! De verdad, no pierdes comba de meterte conmigo, que si opusino, que si tal,
pero
que
meterme,
si
cual. A ver, decir una pose muy de Bertín Osborne en sus buenos años no es de meterme con usted.
Bueno, te voy a decir que sí, pero sin besos, ¿eh? Si hay besos, sin lengua, que te veo venir.
¡Un pico!
Ojo, cuidado. Oye, vamos a centrarnos, que luego nos alargamos, Tere nos mata, y sí, a la gente sí, que sí. Corre media hora quiere episodios de media hora, no de tal y cual. Entonces... yo soy Juan Revenga,
dietista, nutricionista y biólogo.
Eso es. Esto es Factor Intrínseco, tu podcast de nutrición, alimentación, dietética, salud.
Y lo que surja.
Y lo que surja. ¿Y tú eres?
Daniel Sanz, el representante del oyente en la Tierra.
De los oyentes.
De los oyentes.
O sea, de todos.
¿Eh? De todos. Vale. Incluso de los que no lo oyen, también lo soy.
Muy bien. No sé si la música ha sonado ya o iba a sonar...
Pues ahora mismo. Por aquí, por ejemplo, Tere la pone, ¿a que sí?
Oye, Majo, el tema de hoy, que además va a servir para anunciar el tema siguiente, porque si ya sabes que unas cosas nos llevan a la otra, no queremos hacer episodios demasiado largos, y vamos a empezar con el tema de alcalinizar nuestra vida. La mierda esta que nos han contado de alcalinizar nuestra vida y los beneficios que supuestamente tiene.
Yo solo hacía de pequeño.
Sí, sí, y muchos lo hacían de pequeño. Yo me acuerdo la primera vez que alcalinicé mi sangre... En el rellano, palabra, ¿eh? Esto es una vivécdota, que dirían los pros, ¿eh?
Correcto.
En mi tesis de vivencia y anécdota, me pegué un josconcio en el rellano de la casa de mi abuela, esperando el ascensor. Vivía en un 11, mi abuela.
Ojo.
Y empecé a hacer el gilitonto, que es alcalinizar mi sangre consistente, y yo creo que lo hemos hecho todos de críos, a jadear rápidamente, ¿no? Y... Bueno, al final nos entra una especie de alcalosis sanguínea y normalmente nos mareamos y si siguiésemos perderíamos el conocimiento y chispum. Y luego hablaremos que es un mecanismo de defensa, precisamente.
Claro, bueno, y también tenemos lo de chupar las pilas, ¿no? Los dos bornes.
Ah, no, ¿tú te referías a eso?
Yo iba por ahí.
Ah, sí. No, yo no.
Pero también lo habrás hecho alguna vez.
Que te pega, y aquí vamos a traducir palabra aragonés, te pega una garrampa, sobre todo las de 9 voltios. Estas de...
Sí, las de petaca gordita, sí, esas sí. Son las buenas.
De un chispazo en la lengua.
¡Clash!
Sí, sí. Ahí no alcalinizas nada, y te la dices el gilí. Pero bueno. Como decía, este tema de alcalinizar nuestra vida con alimentos, con aguas, con lo que tú quieras, con la dieta, famosa dieta macrobiótica también, nos va a llevar a que en el episodio que viene hablemos del agua alcalina de Cristiano Ronaldo.
¿Puedo hacer una pregunta totalmente seria?
Oh, por favor. Bueno, si sabes, sí, pero...
¿A cuento de qué se quiere alcalinizar nada? O sea,
bueno.
¿En base a qué?
Te cuento el contexto, te cuento la película que te cuentan, valga la redundancia.
Yo quiero saber, a ser posible, los orígenes.
Sí, los orígenes, o tal y como se documenta la historia, es que tanto la enfermedad y muy especialmente el cáncer genera un entorno ácido, que es en el que proliferan las células enfermas y más en concreto las células tumorales. Y entonces se trata de alcalinizar todo para o bien evitar que... esas células prosperen, nazcan y prosperen, o ya directamente matarlas a base de hacerles un entorno supuestamente alcalino que impida su avance, ¿no? Por así decirlo.
igual es que he estudiado poco, pero yo no le veo ningún sentido. O sea,
no tiene ningún sentido porque, Daniel, a ver, nuestro pH interno, el interno, sí, el de nuestro medio interno, recordemos que nuestro medio interno es todo lo que está dentro de nosotros y al margen del tubo digestivo, porque el tubo digestivo no es medio interno, es medio externo, que te sorprendiste tú, sí, alguna vez cuando hablamos de esto. Sí, es decir, sí, nosotros, sí, estamos comunicados con el exterior a través de compuertas, básicamente dos, el ano y la boca,
sí,
pero estamos comunicados con el exterior y es un tubo hueco.
Sí.
Entonces están cerradas las compuertas normalmente y entonces, a ver, con una linterna potentísima, 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 si se la enchufaras a alguien por sálvase a la parte, pues podría iluminar con la boca.
Si estuviesen las compuertas abiertas.
Si estuviesen las compuertas abiertas y no hubiese curvas, ¿no? ¿Me entiendes?
Bien, sí, vale, sí, sí.
Pero hay curvas, hay compuertas y tal.
Hay pliegues y demás.
Pues nuestro medio interno, lo que es dentro incluso, por así decirlo, del aparato digestivo, tiene un pH constante de 7,35, entre 7,35 y 7,45. Ojo, ¿eh?
Sí.
Que estamos hablando de 10 centésimas, no, ni 10 décimas, 10 décimas hacen punto entero, de 10 centésimas, 7,35 a 7,45 de posible variación. Fuera de esos márgenes...
Rascatán.
Sí. Adiós pajarito.
Claro,
sí,
o sea, sí. Es que no le veo ningún sentido a esa teoría, pero bueno, continúe, por favor.
Entonces, ¿cómo regulamos, cómo hacemos... ¿Cómo nuestros mecanismos, ya voy a decir palabra, de homeostasis, es decir, de elementos que regulan nuestro medio interno, consiguen que eso, mantener esos valores entre 7,35 y 7,45? Pues tenemos una especie de osmoreceptor o pHímetro en nuestro sistema nervioso que cuando pasa por ahí la sangre detecta el pH y si se va fuera de margen establece una serie de mecanismos para corregirlo, si puede, uh-huh, y llevarlo a su origen.
Si yo bebo ácido de batería no va a poder corregirlo.
Sí, sí que lo va a poder corregir. Bueno, a ver, lo que pasa, si bebes ácido de batería, ten en cuenta que no estás en tu medio interno, porque va a tu estómago y es tu medio externo.
Ahí es donde quería llegar.
Lo que pasa es que te vas a achicharrar la garganta,
la lengua,
el esófago,
el paladar.
Claro, claro. Pues te vas a morir por eso, no te vas a morir porque tu medio interno se alcalinice o se acidifique. De hecho, lo que vengo a decir aquí a día de hoy es que es imposible voluntariamente... salvo lo que he comentado antes del relleno de mi abuela, haciendo el idiota, que nosotros modifiquemos nuestro medio interno. Ya podemos comer lo que queramos, que si no es cáustico en ese momento, por ácido o por alcalino, no nos achicharra esto, pues nuestro medio interno no se va a enterar. De hecho, tenemos un compartimento dentro de ese tubo digestivo, que está también cerrado por compuertas estancas, bueno, hasta que se abren, claro, que es especialmente ácido. Y cuando digo ácido, es ácido que te cagas. O sea, que
como
es
el de alguien.
Eso es, ahí quería yo ir. Ya he visto que te has leído el
artículo
este.
Sí,
el artículo,
sí, sí,
que le mandé. ¿Quién fuera? Lo titulé. Es que
Juan y sus títulos.
Es que estaba muy enfadado, muy enfadado. Pero quedó. Lo llevé a 20 minutos entonces y quedó, les gustó. ¿Quién fuera alguien para vomitar ácidos gástricos en tu agua alcalina?
Estaba muy enfadado.
Y básicamente era una carta a alguien. Hay que recordar que la mayor parte, muchos de los oyentes, es posible que no tengan ni idea de quién es alguien.
No, imposible, no me lo creo.
Muchos. Mira, yo ahora, a día de hoy, en clase con chavales de 20 a 23 años, pregunto, ¿conocéis la película Alien o quién es Alien? Te aseguro que me responderán que sí un 10% o menos.
Las estadísticas indican que el mayor porcentaje de nuestros oyentes es más de mi edad que de la de sus alumnos.
Bueno, yo tengo otra estadística. Las estadísticas dicen que de cada 10 telespectadores que ven la televisión, no telespectadores, 5 son la mitad.
Está bien.
Esa es buena, ¿eh?
Esa es buena. Y concuerdo con ella.
Y rúbrica Les Luthiers, que esto es de Les Luthiers. Grandes. Bueno, total. En el ¿quién fuera alguien para vomitar ácidos gástricos en tu agua alcalina? Era, precisamente lo hice porque había un Homo croasanis, que estaba muy de moda entonces, sí, estoy hablando hace más de 10 años, que a pecho descubierto y con un micrófono que tenía, se lo ponía
con un trozo de celo
se lo ponía en su pectoral, lustroso y todo terso y bronceado. y vendía, pues nos vendía agua alcalina y las bondades del agua alcalina. Y es imposible, porque nuestro pH del estómago está a un pH de 2 o menos, 1,5 o 2 de pH, que eso es tan ácido pues como el ácido clorhídrico o el sulfúrico. O sea, es ácido dañino. Y por eso, precisamente en el post, yo remitía a... lo escribía en forma de una metafórica carta a Mandibulitas.
Juan Revenga y sus nombres.
Mandibulitas, evidentemente, era alien.
Es que Mandibulitas suena más a hijo de tiburón que a hijo de alien, pero bien, queda, acepto.
Bueno, desde luego suena a hijo de la gran...
Bueno, no tiene, a mí me suena cariñoso, yo le daría un abrazo a Mandibulitas.
Sí, ya, pero cuando ves a alguien, ojo, cuidado,
¿eh? No le daría un abrazo.
No. Un bichejo listo, peligroso...
Asqueroso
y tal y cual. ¿Qué se caracterizaba en la película de Ridley Scott por... de James Cameron, creo que fue la primera, y la segunda de Ridley Scott, si mal no recuerdo, los directores. Muy buenas las dos, ¿eh? La primera y la segunda. Luego ya, olvídense, caballeros. Se caracterizaba por vomitar ácido y que un ácido que te moría, o sea, conforme te salpicaba, pues te deshacías, ¿no? Incluso la cubierta de la nave espacial, si caía ácido, pues también se abría y se deshacía.
Correcto.
Y lo que le venía a decir a Mandibulitas que es que nuestro ácido gástrico es muy parecido, pero muy parecido.
Pero no podemos expulsarlo como él.
Claro, y si lo expulsamos... por una enfermedad, porque estamos, por ejemplo, vomitando, o porque tenemos simplemente reflujo gastroesofágico y entonces nos vuelve comida, contenido del estómago hacia arriba, pues se nos achicharra el esófago o todas las vías superiores que tengamos a partir de ahí. Fíjate, hay un caso, voy a ponerte un caso de para que veas lo ácido que es. Uno de los signos, que no síntomas, de algunos trastornos de la conducta alimentaria que pronto vamos a tratar en el episodio. Y nos trataremos también de ayudar de un profesional de estas cuestiones desde el punto de vista de la psicología o de la psiquiatría, o si acaso de los dos.
Como debe de ser.
Claro, es que, ojo, trastornos de la conducta. Luego ya lo de alimentaria, ¿eh? Pero sí. Es trastorno de la conducta. Entonces, ¿cuál profesional es el que es? Bueno, que me voy. El caso es que uno de los signos más característicos de algunas personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria típico anoréxico purgativo es precisamente... En el hecho de purgarse, ya sabes lo que es,
sí.
Que es provocarse el vómito para después de haber comido, devolver y bla, bla, bla. Bueno, pues se mete en la mano tan adentro, que incluso superan lo que son los nudillos y cuando viene la arcada... Porque, claro, quieren vomitar más allá de lo vomitable, ¿no? O sea,
Ojo que tiene miga lo que ha dicho, ¿eh?
Sí, cuando ya han vomitado todo, aún quieren vaciarse y tal y cual. Entonces, cuando viene precisamente la arcada... Y al retirar la mano, no es infrecuente que lo que son los dientes, las palas, los dientes, creo que son incisivos, ¿no?
Sí.
Tanto muy claro, pues raspen lo que es el dorso de la mano, que al mismo tiempo, después de haberse raspado, pues se bañan, entre comillas, o les llega parte del contenido gástrico. Y se crea una úlcera. Es decir, le has quitado la piel a esa parte del dorso.
Está desprotegida.
Está desprotegida y se te crea una úlcera. Y si lo repites, eso no cicatriza en ese proceso nunca. Y entonces, no sé si yo le llamo o he oído que lo llamaban como el mordisco de la serpiente. Y tiene toda la pinta. Yo lo he visto, he tenido por mera casualidad, no en el desempeño profesional mío, sino que vi a una persona que lo tenía y es como dos marcas, como si le hubiesen picado
los colmillos
de una serpiente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos un contenido gástrico muy, muy ácido. Y tu pregunta muy lógica sería... ¿Y cómo es que no nos achicharramos después el intestino delgado? Se abre el estómago para seguir con la digestión. Y eso está a un pH de 1,5 o 2. ¿Cómo es que no nos achicharramos el intestino delgado? Pues porque acto seguido tenemos un páncreas que está ahí al lado y una de sus funciones, el páncreas exocrino, es decir, que vierte al exterior, es decir, a la luz del tubo digestivo, vierte una solución tamponada alcalina de iones bicarbonato, con lo cual neutraliza desde el punto de vista...
Por eso, en cuanto falla el páncreas, surgen infinidad de...
Vuelta al aire. Efectivamente, los típicos o famosos... Bueno, típicos.
Conocidos.
Sí, los conocidos cánceres de páncreas. Tiene tantas funciones el páncreas, tanto como glándula endocrina o exocrina, y tiene tantas funciones y secreta tantas sustancias que en el momento que falla, y da igual la parte que falla, todo vuelta al aire y... Esto es lo que le pasó a Steve Jobs, ¿sabes?
No.
Pues Steve Jobs falleció de cáncer de páncreas y se puso en manos de cosas holísticas
y tal. Sí, esta gente así tan inteligente luego falla por unas cosas...
A veces sí. Bueno, total, que es que no podemos cambiar nuestro pH interno. Ya tenemos una cámara de descompresión que precisamente pone todo a un pH muy básico. Le metas lo que le metas. O sea, con lo cual...
Y mejor que eso, imposible.
Claro. ¿Y qué te iba a decir? La pregunta que es consecuente ahora es, ¿y para, es necesario que eso esté tan ácido? Pues la respuesta es sí.
Si no, no lo estaría.
Para la desnaturalización de las proteínas, porque ahí no se digieren, se desnaturalizan.
A ver. ¿Qué es desnaturalizar?
Imagínate un ovillo de lana.
Sí.
¿Te imaginas un ovillo de lana?
Sí, sin problema.
Y que cumple sus funciones mientras es ovillo. La proteína funciona mientras está en forma, entiéndeme, de ovillo.
Vale.
Y tiene sus zonas en ese ovillo que son activas y que y tienen receptores, tal y cual. Si yo lo pongo en un medio ácido al ovillo proteínico, en este caso, lo que hago es desnaturalizarlo, es decir, empezar a deshilacharlo.
Lo macero.
Llámalo como quieras, macerar no sé yo si es la historia, pero se empieza a perder precisamente la estructura cuaternaria que tiene, esa estructura
¿sí?
que le da la forma y entonces se desnaturaliza. Y aunque los aminoácidos y la proteína está ahí, no está en la forma que debería estar para ser funcional. Ahora bien, es necesario esa desnaturalización para que luego las enzimas digestivas del intestino delgado hagan su efecto y entonces, empiecen a trocearlas.
Desnaturalizar no es ni bueno ni malo, es simplemente necesario.
Es necesario. En este caso de la digestión es necesario.
Vale.
Eso por un lado. Y el otro, imagínate tú. Quiero decir, ¿por qué es malo alguien? O sea, ¿por qué?
Yo creo que no es malo.
Bueno, ¿por qué es peligroso? ¿Qué tiene de peligroso alguien?
¿Que se nos necesita comer a nosotros?
No, yo sé si nos come, yo creo que nos mata directamente.
Comer. Ponía los huevos, es igual, vamos a cambiar de ejemplo.
No, pero ¿por qué es malo? ¿Por qué es peligroso?
Es capaz de expulsar sus ácidos internos sin que él sufra daños.
Lo utiliza como arma.
Claro.
Vale, pues nosotros también. Es decir, ese estómago también lo tenemos a modo de arma, lo que pasa es que para...
Luchar contra la comida que come.
Luchar contra los microbios, contra los microorganismos y etcétera. En vez de poder vomitar sobre ellos los ácidos y hacer aquello estéril, entre comillas estéril,
¿sí?
lo que hacemos es tenerlo que meter. Y entonces ahí ya te cargas todo. Todo no, porque si nos cargásemos todo realmente al final,
hombre,
seríamos...
O sea, viendo lo que los niños son capaces de llevarse a la boca,
sí,
funciona
sí.
Francamente bien, ¿eh? Sí.
Pues ese es uno de los mecanismos que tenemos tanto de defensa como de para la digestión.
Es decir, lo tenemos integrado, el sistema de pH lo tenemos integrado. Eso es.
Y entonces te decía, ¿hay alguna forma de que lo que nosotros comamos cambie nuestro medio interno? Por lógica no, porque ya tenemos una cámara que hace de reseteo, que pone todo a un mismo nivel. Con lo cual, lo que luego absorbamos... Ya va a partir del pH al que lo hemos puesto en el estómago.
Es decir, nada va a poder modificar la forma en que funciona nuestro páncreas.
Nada de lo que comamos, ni nuestro estómago ni nuestro páncreas. Desde el punto de vista del pH, me refiero. En relación a lo que se va a modificar en el medio interno.
¿Sería posible, bueno, claro, pues, en un futuro si integrásemos un páncreas cibernético que estuviese a la entrada del estómago, ¿serviría de algo?
A la entrada no, esa es la salida.
Ya, por eso digo, si nosotros incluyésemos uno cibernético para que ya llegase pH urizado al estómago, ¿serviría de algo o sería una gran pijada?
Sería una gran pijada y absurda, porque las bacterias sobrevivirían en el estómago, no las mataríamos, y segundo, no desnaturalizaríamos las proteínas, no serían digeridas, no las aprovecharíamos. Tiene que estar donde está.
Es decir, no, si ha estado funcionando así durante miles de años, ¿para qué lo vas a tocar?
Claro. A ver, y los mecanismos que tenemos redundantes, porque son redundantes, es decir, tenemos uno sobre otro, típicamente son nuestros riñones y nuestra respiración, nuestros pulmones, los que ejercen la posibilidad de regular nuestro pH del medio interno, de la sangre, ¿no? Uh-huh. Hemos dicho de 7,35 a 7,45.
¿Puede explicar cómo regulamos el pH mediante la respiración? ¿Puede explicar un poco lo que hacía usted de pequeño ahí en el Rellano?
Pero no te va a gustar. Lo que estaba haciendo era alcalinizar mi sangre, bajando, o sea, subiéndola.
¿Pero cómo?
Pues a base de liberarme de dióxido de carbono de forma acelerada.
Fuerza la
respiración.
La respiración,
sí, con lo
sin
cual
necesidad de estar haciendo deporte, porque entonces el funcionamiento es totalmente distinto.
Totalmente
si lo necesita.
Eso es. Y entonces te empiezas mareando. ¿Lo has probado alguna vez esto, lo de marearte jadeando?
Sí.
Vale. Te mareas y te mareas con las. Es una.
A consecuencia de.
A consecuencia de que el pH se está alcalinizando. Y te mareas para. Es un paso previo al desmayo. Si tú sigues ahí, si tú sigues en esas.
Cao.
Punto. ¿Cómo se dice? Pantalla en negro y desmayado. ¿Para qué? Es un mecanismo de defensa. Estás jadeando por encima de tus posibilidades. Y entonces yo lo que voy a hacer de forma autónoma es te desconecto para que dejes de jadear.
Para que dejes de alcalinizarte.
Para que dejes de alcalinizarte, que, como veis, no es tan bueno.
Tu cuerpo no quiere que te alcalinices.
No. A ver, propuestas alcalinizantes.
Entonces, la garrampa en la pila en la lengua tampoco.
No tiene nada que ver eso.
No tiene nada que
nada
ver.
Nada que ver. Además, que yo recuerde de esas de las típicas, sobre todo las de petaca de 9 voltios.
Las de los coches teledirigidos de antes.
De antes, esas no eran ni alcalinas.
Aquellas no, en aquella alcalinas. Época. En aquella
claro,
época. Es que las pilas alcalinas es algo moderno.
Sí, sí, relativamente moderno. Pues, propuestas alcalinas. Una de las más clásicas, que esta es de verdad para matarse la risa. Aquí entraría, mira, Torrendo Light. ¿Eh?
Venga, sorpréndame.
Venga, ponemos musiquina.
Musiquina de Torrendo Light.
Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida.
Pues es la dieta macrobiótica. La dieta macrobiótica divide todos los alimentos en yin, yang.
Yin,
que es una energía telúrica, cósmica. No kilocalorías, ¿eh? Es una energía que tienen los alimentos que bien surgen de la Tierra hacia el espacio o vienen del espacio hacia la Tierra y todos los alimentos son yin-yang, ¿vale?
Sí.
Y luego resulta que la finalidad precisamente de la dieta macrobiótica para mezclar unas churras con merinas consiste no solamente en hacer esa proposición sino en alcalinizar tu medio interno para prevenir enfermedades, cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, tienes cosas tan significativas, tan llamativas como que, por ejemplo, el tomate es ácido y es yin y no, es un alimento prohibido.
El tomate.
Ojo, el tomate es uno de los alimentos prohibidos, efectivamente.
¿Y el pomelo, entonces, también?
No, es que, claro, es que es curioso.
A ver.
Si te he dicho lo del yin y el yang, esto, cuando te digo de alimentos ácidos y alimentos básicos, no busques medirlos con un pHímetro a pie de plato. No. La acidez y la calidad de ser yin o yang se las puso un señor japonés en el año 1962. No me acuerdo el nombre, luego lo buscaremos.
Bueno, con los medios y las bases que a él se le ocurrieron y ya está.
Sí, señor. Este señor lo echaron de Japón a gorrazos en los años 50 y se afincó en...
¿En Estados Unidos?
No, en Francia, París.
Pues tampoco se da mucho.
Y allí creo toda su historia macrobiótica. Que es que la gente se cree que la dieta macrobiótica es ancestral, secular o incluso milenaria. Y resulta que el planteamiento de la dieta macrobiótica, si mal no recuerdo, este señor se llamaba George Osawa. Igual lo estoy metiendo en la pata, lo voy a mirar.
De todas formas, todo lo que venga de Asia a los de Occidente nos vuela a la cabeza.
No, flipa.
Sí. No, lo he dicho un japonés.
Además, ten en cuenta en qué contexto de entrada estamos hablando del año 1962, un poco ya los inicios del New Age, el flipe...
Las pastillitas, el vamos a querernos,
eso.
Las camisetas horteras, sí, ya.
Eso, la psicodelia...
Madre mía.
Bueno, pues voy a mirar, ¿eh? Lo de. Es que tengo un post precisamente en el
raro blog. Se me hace.
Qué raro, ¿verdad?
Sí, un post sobre, Juan Revenga, no me lo puedo creer.
Sobre la dieta macrobiótica, y te voy a decir cómo era el nombre de este señor para salir de dudas. A ver, dieta macrobiótica. Voy a poner macro y ya vendrá. Ya
sí, le saldrá en las ofertas del macro.
No, en mi blog.
Ah, perdón.
Fíjate el título. Una dieta macrobiótica, una perspectiva sobre su origen, postulado, riesgos y beneficios. Bueno, los beneficios duré muy poco, se acabó muy pronto.
Iba a preguntar cuáles eran.
Cero pelotero. He dicho bien, George Osawa, nacido en 1893, fallecido en 1966. A este señor le echaron a gorrazos de Japón, me parece porque estaba un poco...
Pues no sé en base a qué.
Trastornado, no sé cuál fue. O decidieron marcharse, no sé si fue antes de que lo echaran.
Malo le fue.
Se afincó por allí y bueno, creó la dieta macrobiótica en los años 60.
Y comió baguettes. ¿Las baguettes eran yin o yang?
Mal, mal. El pan es fatal, fatal, fatal. Es junto con el tomate.
Jo.
Ahí estuvo el pan tomaca.
Pues, pan con tomate y aceite, madre mía. Pobre George. Sí, sí. Necesitaba abrazos este hombre.
¿Qué más cosas nos proponen? Bueno, un clásico que lo abordaremos con todo lujo de detalles en
el
episodio siguiente es el tema del agua. Tenemos agua que nos...
Agua de borrajas.
Agua que viene ya alcalina. Aparatos que alcalinizan nuestro agua. Eso también está. ¿Qué más cosas? Agua solarizada. Es un agua que para que gane...
De Solán de Cabras.
Sí, podría ser. La metes en la botellita azul y solarizada.
Solarizada.
Bien tirado, bien tirado.
Una pregunta. O sea, ¿yo beber agua alcalinizada tiene algún riesgo para mi salud?
¿Alcalinizada o alcalina?
Es que me suena mal. O sea, yo de primeras, a mí me dicen bebe agua alcalinizada y sin tener ni idea del contexto, a mí me suena mal.
La norma de comercialización de las aguas de consumo de grifo, o sea, las aguas
sí.
de la red...
Potable.
Del agua potable. Y de las aguas envasadas, establecen unos márgenes para poder comercializarlas con agua sin mayores...
¿Peligros?
Sin mayores peligros, sí, efectivamente. Se contrasta que esté, que no sea inferior a 4,5 y que no sea superior a 11, que es una auténtica locura, ¿eh?
Sí.
Una auténtica locura. Estamos casi hablando de sosa cáustica, ¿eh? Cuando estamos hablando de cosas alcalinas. Pero no me voy a pillar los dedos. No sé si era... Sí, creo que es 11. Es 11. Lo contaremos con más detalle y por si acaso he metido la pata, lo revisaré y corregiremos en... Si es el caso en los episodios de este mismo episodio, en las notas de este mismo episodio y si no, pues
en el siguiente
con todo detalle. Eso es, el siguiente.
¿Y el agua alcalina, entonces, a ojo, cuánto debería de tener? Para ser agua alcalinizada.
Hombre, alcalina, por una convención meramente convencional,
¿sí?
No sé cómo decirlo.
¿Una media?
pH neutro es 7, con lo cual todo que sea por debajo de 7 es ácido, todo lo que sea por encima de 7 es alcalino. Entonces, 7,15 ya es alcalino, 8 ya es alcalino, y la que comercializa Cristiano Ronaldo se jacta de tener pH 9. Que, bueno, ya lo veremos.
A mí no me suena. Yo no la bebería. Yo ante la duda no...
Pues mira, yo como tuve que hacer el reportaje, lo hice para mi blog y para El Comidista, me bebí 2 botellas.
Pero no contaremos nada más para el siguiente episodio, que si no nos pillamos los dedos. Entonces, resumen. ¿Es factible llevar una vida alcalinizando nuestros alimentos?
¿Nuestra alimentación?
Sí.
No, es que no tiene sentido.
No, pero ¿qué tendría que hacer? Digo, Juan, aunque tú me hayas dicho que no, por mis narices, me gusta.
Voy a alcalinizarme. Vale.
¿Qué tendría que hacer yo para llevar una vida alcalina?
Comer jadeando. Comer como si estuvieras haciendo otra cosa.
¿Y eso me sentaría bien al estómago?
No, te ibas a desmayar, que decía, adelgazarías, porque para el segundo ya estarías frito.
¡Ostras!
Te despertarías.
Tendría dolores de cabeza.
Verías que son 5 minutos más tarde, luego no llegas. Sí, además tendrías dolor de cabeza. Eso es, efectivamente. Que no se puede, Dani. No,
que no.
Se puede. Que es que no. Que suena muy bien, que cuando te lo hice...
A mí no me suena bien. A ver, de primeras, vale, ¿eh?
Eso es cierto. Que para algunas personas suena muy bien. Y si te las vende un tío que tú a lo mejor lo tienes pues como ídolo por su forma física, o te lo vende alguien a la que tú le transmites otro tipo de excelencia, un tío con bata blanca, una tía con bata blanca, que habla de
Steve Jobs, de
alcalinidad y de cosas así como muy complejas, y que si el cáncer tal te mete el miedo, ojo, el mensaje del miedo, ese es muy potente.
Siempre.
¿Vale? Pues entonces dices, pues compro. Entonces el problema aquí es que hay gente que tiene menos conocimiento que dinero. Y entonces pues se lo gastan estas cosas. ¿Te va a hacer mal? No, no te va a hacer mal por beber agua alcalina o comer según los preceptos de la nutrición macrobiótica. No te va a hacer mal, pero no te va a hacer el bien que te dice que te va a hacer por aquello que te explica que te va a hacer.
Dentro de lo que son las modas alimentarias, esto de la alcalinidad, ¿en qué ranking le pondría usted? Porque es algo que siempre se mantiene ahí, pero como en un segundo plano, ¿no? O sea, no está en el top.
Pero no desaparece nunca. Yo le pondría un notable
va y viene,
medio alto, sí. Y como cada vez, de verdad te digo, nuestra cultura científica, nuestro espíritu crítico está más disminuido, como colectivo, como sociedad, pues evidentemente pues cada vez hay más personas que caen en estas tonterías, en estas tontas.
Estas tontas. Pues me parece bien.
¿Tú ya estás?
Yo ya, claro, es que es algo que de por sí no me genera recelo. Y yo creo que ha quedado bastante claro. O sea, tampoco
hay... A ver, que esto es una cuestión de hacer clickbait, que este episodio lo estamos haciendo no para la gente que habitualmente es merecedora de los contenidos de este
como preparativo
podcast, sino porque simplemente decir que lo hemos titulado Alimentación Alcalina. Y eso, en las redes sociales, en los medios de comunicación, tal y cual, pues va a tener tirón. Y ya está. Y que sepáis que es una tonta.
Como casi todas las que se tratan aquí en lo que se refiere a modas.
Muchas de ellas, pero que las venden, les ponen un oropel, les ponen un celofán, las visten de una forma muy atractiva para algunas personas. Oye, la frase de Manuel Toalla: mientras haya bobos, existirán los engañabobos. Entonces, ¿qué es esto? Un engañabobos. Que alguien que se cree más listo que muchos, y que posiblemente lo sea, sabe que esto es una patraña, pero ha visto una forma de hacer negocio.
¿Cuántas veces la han llamado para programas de radio o de tele para hablar de ese tema?
¿De patrañas o de alcalinidades?
De alcalinidades.
Pues nada, un par, una cosa así, pero yo ya me he expresado en el blog y tal y cual.
O sea, pero sí que la han llamado, ¿no? Expresamente
sí,
para
sí,
este
sí,
tema.
Sí, sí, sí. Yo creo que de Maldita Ciencia, por ejemplo, me han llamado, así que yo recuerde. Sí.
¿Teníamos algún correo, consulta o algo que comentar?
Ay, me vas a matar, sí, y me los he dejado. Me los he dejado, tío. Me cago en 10. Perdón.
Me ha venido un flash ahora mismo. En el iPad no lo lleva.
Tienes toda la razón, no.
En el iPad no lo lleva.
No. Pues no tengo conectado ese correo. Vamos a hacer otra cosa. Va a quedar muy cutre, que es volver a recordar la dirección de correo.
Puedo hacer una pausa, luego se mete un tijeretazo y aquí no ha pasado nada.
Venga, pausa. Bueno, pues ya lo has conseguido, ¿no? ¿Has conseguido acceder, Dani?
He conseguido acceder. Hemos obtenido acceso.
Bueno, y hemos seleccionado una de tantas, que además fue una de las primeras.
Sí.
Cuéntanos, ¿quién fue?
A ver, tenemos aquí a... Anda, sí, es primo mío. Francisco Sanz.
¿No, en serio?
Francisco Sanz se llama así.
No, pero no es primo tuyo.
No es primo mío. Me ha hecho gracia que se apellide Sanz como
ya,
yo.
Ya.
Bueno, me van a perdonar, en especial Tere, porque para leer la pregunta voy a colocar el micrófono en una pose rara, pero voy a leer. Parto de la base de que un pan saludable debería tener como ingrediente principal harina 100% integral de trigo, centeno o el cereal que sea.
Pues va parte de una buena base.
Pero no tengo claro hasta qué punto influye, desde el punto de vista nutricional, que se ha elaborado de manera tradicional. Es decir, ¿tendríamos que reducir el consumo de pan de fabricación industrial aunque esté hecho con harinas integrales? Es decir, ¿se preocupa más de la masa madre, por así decirlo, del amasado, del
Se preocupa
molido?
Más del proceso que de los ingredientes.
Exactamente.
¿No? Bueno, respuesta. Tenemos que comer menos pan que el que comían nuestros abuelos.
Eso es reducir mucho, 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 ¿eh?
Claro, no. Eso es reducir desde un punto muy arriba, ¿no? ¿Te refieres? No,
y, a ver, por ejemplo, mis abuelos, ellos tenían acceso al molino de trigo una vez a la semana.
Bueno, tus abuelos, no todos los abuelos de aquella época.
No, yo estoy hablando de mis abuelos, sí, sí, y sí, de sí, lo que yo conozco. Por lo tanto, reducir el pan más... Entonces, mis abuelos hacían panes un día y les tenía que durar toda la semana, con que me imagino, claro, que comerían poco, poco, poco.
No, a ver, el pan era precisamente un alimento esencial en la dieta... En la dieta mediterránea. De hecho, se nombra como alimento arquetípico en textos religiosos. Sí, el pan nuestro de cada día, bla, 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 bla.
Pero seguro que comían menos que nosotros.
Yo te diría que el porcentaje de calorías que se cubrían a través del pan era bastante mayor que el que se cubre en la actualidad en nuestro entorno. En cantidades absolutas, no sabría decirte. Yo diría que menos. Que antes se comía mucho pan, aunque tuviera que durar una semana. Eso es una... Se podría mirar, ¿eh?
Sí.
Podría mirar, sin ningún problema. De todas maneras, de esto sí que tengo estadísticas, el consumo de pan en los últimos 40-50 años ha caído en picado. No tengo datos, pero sí que los tengo.
¡Qué raro!
Sí que los tengo porque hice un post.
¡Qué raro! Un post de Juan Revenga. Pero como
hice
respuesta...
un post... Sí,
claro, en primer lugar, ¿el pan de molde se podría considerar pan?
Sí, a ver, bajo la norma de comercialización
la norma no.
No, desde mi punto de vista no.
No.
Pero bueno.
Aunque la harina que se utilizase en el pan integral de molde fuese la misma que utilizaba mi abuela, lo dudo mucho, para hacer el pan en el molino.
Oye, tío, has dicho vamos a centrar y te estás yendo por las ramas.
No, pero estamos yendo a lo que ha preguntado este buen señor. ¿El método de obtención del pan varía?
No es algo especialmente importante. En respuesta a Francisco, en directa, no te obsesiones por esa cuestión. Que no digo que no haya diferencias entre una elaboración industrial que a lo mejor tiene unos aceleradores de ciertos procesos y tal y cual, frente a la más casera o tradicional, porque el valor nutricional importante no va a estar ahí. Es importante. El dato, que ya lo he encontrado. Evolución del consumo del pan en España. En 1964, ojo, se consumían 140 kilos por habitante y año en España. A día de hoy estamos en 45. Bueno, a día de hoy no, perdón. En cifras del año 2009. Y esto ha seguido bajando. 45.
¿Un tercio?
Una tercera parte, prácticamente. Consumimos una tercera parte de lo que consumían nuestros abuelos. Entonces, y esto además también lo vemos en la pirámide de la alimentación saludable. Recuerdo que tenemos un episodio sobre las guías de alimentación saludable.
Correcto.
Y entonces, en la, para mí, nefasta pirámide de la alimentación saludable, en aquella en la que pone los cereales en la base, que es lo que invito a que olvidemos, echemos a un lado, está el pan, el arroz, la pasta y tal y cual. Y le demos otra importancia menor, que no tenemos por qué olvidarla, pero desde luego mucho menor importancia de la que tenía en otra época, como la pirámide. Si vas a comer pan, que sea de calidad y que fundamentalmente sea a base de harina integral. No de harina con salvado o con fibra, no. Mm. Que sea con harina integral y ya está. Y menos pan que el que comían nuestros abuelos.
Recuerdo la dirección de correo electrónico podcastfactorintrínseco@gmail.com. De vez en cuando echamos un ojo, seleccionamos preguntas y las iremos trayendo aquí. ¿Alguna cosa más, don Juan?
Me caes muy bien.
Pues me alegro. Usted en el fondo también. Bueno, recordamos... Es que me hace reír. Tenéis la dirección de correo electrónico. Y recordad, vais a tener ahora episodios el día 1 de cada mes y me imagino que el otro lo pondremos el 15 de cada mes. Y por mi parte, nada más. Un saludo a todos.
Muchas gracias.
Y hasta la próxima.